ustedes no les ha pasado en alguna ocasión que empiezan a obsesionarse por algo, pensamientos repetitivos, preocupaciones, problemas a los que no paramos de darle vueltas a la cabeza? Y cuantas más vueltas les damos, menos solución encontramos. Eso también pasa. Vamos, se trata de un bucle improductivo que nos roba mucho tiempo. Pues a eso se le llama rumiar, ¿sí, sí? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la rumiación. Nos vamos hasta Centro de Desarrollo Ananda. Como siempre, con Jara Serrano, que ya la tenemos al teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
He descubierto que a eso que yo hago de darle muchas vueltas a la cabeza se le llama rumiar. Yo lo llamaba rumiar, por llamarlo de alguna manera, y resulta que, oye, tal cual, es rumiar.
Tal cual, tal cual. Pero vamos, que eso lo haces tú, lo hago yo y lo hacemos la gran mayoría.
Claro, el problema es cuando se convierte, valga la redundancia, en un problema.
Claro, todo dentro de unos límites pues tiene un pase.
Entonces, ¿qué es realmente la rumiación?
A ver, pues es un estilo, ¿no?, un patrón de pensamiento muy repetitivo, como tú has dicho, y pasivo. Es decir, no te lleva a la acción, porque no es una forma de pensar que busque una solución o que se enfoque a solucionar. Es simplemente entro en bucle y doy vueltas. No es pensar mucho, simplemente es hacerlo de una forma muy poco productiva y centrado en la información negativa.
Y bueno, ¿y por qué ocurre?
Pues a ver, obviamente la intención inicial es solucionar un problema o entender algo que ha ocurrido que nos ha sorprendido. Y nos vamos a hacer preguntas del tipo, pues, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo podría haberlo hecho mejor? ¿Y si ocurre algo? El y si es que es maravilloso. Y lo que ocurre entonces es que entramos en circuito cerrado y empezamos a repetir las mismas preguntas, pero sin dar respuestas diferentes. Entonces, de ahí es muy difícil salir. Hay un exceso de análisis que nos da una sensación de control un poco irreal, porque creemos que por darle más vueltas vamos a controlar o a tener más seguridad, pero esto es falso. Al final lo único que hacemos es mantener el problema en la mente, pero luego no exteriorizamos nada ni damos un paso para salir de ahí.
Entonces, ¿qué tipo de pensamientos son los que aparecen en la rumiación? Porque ya algo me has dicho a modo negativo.
Hombre, claro, las cosas positivas solemos darles menos importancia, fíjate. Las tres temáticas así estrellas son el pasado, porque dije eso, debería haber actuado de otra forma, que lo que más solemos hacer es repasar conversaciones mentalmente, yo en eso soy una máquina, o rememorar continuamente cosas que ya han ocurrido, pues un evento traumático, algo incómodo, algo que nos ha dolido, que nos ha hecho daño, pero sin llegar luego a resolver
porque
nada.
Claro, ya no lo puedes resolver, ya ha pasado.
No, lo que ha pasado ya ha pasado, claro. Luego tenemos la temática del futuro, los easy, donde vamos a anticipar millones de situaciones posibles, que los que rumiamos, después de esa se me puede ocurrir otra, y después de la otra, pues viene otra, y así no acabamos nunca.
Pero y vamos, luego tenemos, entras en un bucle tremendo.
Claro, si es que esto es como un tornado, ¿dónde termina?
Madre mía.
Y luego tenemos la autocrítica, que también es maravillosa. Él no es suficiente, pues qué tonto eres, pues si es que te tenías que haber callado la boca, ¿para qué dices eso? Que tú fíjate qué mensajes se lanza uno a sí mismo.
Claro, todo negativo, porque el rato que estamos rumiando no estamos pensando nada positivo, estamos pensando solo cosas negativas de nosotros.
Sí, sí.
Por lo tanto, ¿esto cómo suele afectar a nuestro día a día? ¿Qué consecuencias puede tener, pues esto, estar constantemente rumiando?
Pues a ver, esto está muy, muy relacionado con la ansiedad, que por lo general no viene de la nada. Muy habitualmente, cuando empezamos a experimentar ansiedad, viene, aunque no nos demos cuenta, ¿vale?, aunque no seamos conscientes, viene de toda esta rumiación y de cómo intentamos solucionar los problemas de una forma tan poco solucionadora realmente. Va a tener que ver también muchas veces pues con estados depresivos, por estar rememorando continuamente, ¿no?, pues eventos traumáticos sin llegar a resolverlos, pero obviamente vamos a señalar, no vamos a desarrollar una depresión solo por darle vueltas al pasado. Como siempre necesitamos más ingredientes. Luego también,
pero puede vamos, ser un primer paso para desembocar esa depresión,
va
¿no?
a participar desde luego. Al final te estás centrando en algo pasado que no puedes cambiar y te vas a quedar con esa emoción negativa y con ese estado negativo. Obviamente tiene que ver, claro.
¿Y qué es lo que provoca que unas personas rumien más que otras? Porque ya digo, yo me considero una gran rumiadora. Todos lo hacemos en cierta medida, unos rumiamos más, otros rumiamos menos. Pero ¿qué es lo que provoca que unas personas rumien más?
Pues al final vamos a hablar de características de personalidad o de situaciones sociales de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. El perfeccionismo, pues personas que tienen como característica el perfeccionismo, voy a analizar en exceso los errores. ¿Por qué? Pues porque voy a buscar siempre mejorar más. Y eso pues dentro, o sea, llega un punto en el que ya no es saludable quizá. La necesidad de control. Hay personas que necesitan anticipar todo lo que puede pasar y eso es casi imposible porque es que hay que manejar cierta incertidumbre, ¿no? Y luego, pues también vamos a encontrar personas que tienen más dificultad para tolerar el malestar. Al final, a veces intentamos solucionar cosas que igual no hay que solucionar.
¿Que no tienen solución?
Porque no está en nuestra mano o
porque no dependen de nosotros.
Claro, o porque no es el momento y hay que esperar y tolerar pues eso, esa incertidumbre, ese malestar temporalmente.
Pero entonces yo soy rumiadora de cuando me tengo que enfrentar a algo, me pongo en todos los casos, todas las casuísticas, todo lo que me pueda llegar a ocurrir para estar preparada por si me pasa. Luego nunca me pasa
claro,
nada.
Claro, pero eso te iba a preguntar yo, de todo lo que tú te has imaginado, ¿cuántas cosas han ocurrido realmente?
Nada. Y he perdido el tiempo rumiando. Pero oye, ¿y si, lo que decíamos antes, y si pasa esto,
claro,
y si pasa
lo otro? En tu mente ya has entrenado todo.
Bueno, yo ya estoy preparada para lo que venga. Y bueno, ¿y qué factores nos protegen y nos pueden ayudar a no rumiar? O a no rumiar tanto. O a no darle tanta importancia a la rumiación.
Claro, al final, como base para todo, tener unos hábitos saludables, que parece una chorrada, pero es que es fundamental. Pues si yo no estoy bien alimentado, no estoy descansado y me pego el día encerrado en casa sentado en una silla,
voy a tener un tiempo para rumiar impresionante.
Claro, o sea, el tener contacto social, una alimentación saludable, estar descansado, cuidarse, salir a la calle, ahora que ya empieza el buen tiempo, aunque hoy está nublado, que nos dé el sol. Todo esto ayuda siempre, siempre. Y luego, pues personas que tienen más flexibilidad cognitiva, es decir, pues veo que esta estrategia que yo sigo no me sirve, pues cambia a otra. Hay personas que son a lo mejor más rígidas y les cuesta más cambiar de plan, mantienen el mismo aunque no les esté dando el resultado esperado. Luego también pues características como tener más tolerancia a la incertidumbre. Hay gente que se siente cómoda no sabiendo qué va a ocurrir.
¿En la improvisación?
Claro, que es un don. Eso es un don.
Bendito sean, porque
y luego, pues, tener más herramientas de regulación emocional, porque al final, cuando yo sé identificar cómo me siento, de dónde viene esto, y sé qué puedo hacer, ¿vale?, para, pues, convivir con esa emoción, o detectar, como hemos comentado, es algo que tengo yo que puedo resolver, o a lo mejor es una cosa que simplemente hay que vivirla este tiempo que me toque y va a pasar, porque al final casi todo suele tener una limitación en el tiempo.
Hemos hablado de la rumiación, pero lo estamos haciendo de forma un tanto negativa, pero también hay pensamientos positivos. ¿Cómo podemos aprender, en este caso, a detectar un pensamiento que sea útil de una rumiación? Porque a lo mejor todo lo que nos viene a la cabeza no es inútil.
No, claro. Vamos a ver un ejemplo muy simple que seguro que nos ha pasado a todos.
Sí.
Una conversación con un compañero de trabajo y luego tú te vas a tu casa con la sensación de me parece que he metido la pata. He dicho esto
y no le
ha sentado bien. ¿Cómo sería un pensamiento de tipo rumiación aquí? Pues empezaría a decir, porque dije eso, seguro que ahora piensa mal de mí, siempre meto la pata, ya verás que no va a querer trabajar más conmigo, tendría que haberle dicho otra cosa, pero es que mira qué tonto soy, siempre te pasa lo mismo. Aquí realmente solo hay información negativa, es muy repetitivo y no cierro el bucle porque no he propuesto ninguna solución, no hay aprendizaje.
Al contrario, estás abriendo un bucle infinito de negatividad.
Sin embargo, yo puedo planteármelo de otra forma, pues creo que he sido muy brusca hoy en el trabajo con fulanito. La próxima vez debería explicarme mejor y directamente, si yo veo cierta cara, le voy a preguntar, oye, quizá te he molestado con esto que te he comentado, ¿verdad? Aquí hay un pensamiento más concreto y además fíjate que hay un plan de acción. La próxima vez voy a hacerlo así. Hay un aprendizaje y además no hay autocrítica.
Y si entramos en bucle, si entramos en ese bucle infinito, ¿qué hacemos?
Bueno, pues hay muchísimas herramientas, obviamente todo esto hay que entrenarlo, pero el principal paso que debemos dar es ser conscientes de que hemos entrado en modo automático, porque muchas veces entramos en el bucle, empezamos a rumiar y no nos damos cuenta. Sabemos que algo va mal cuando de repente empiezo a hiperventilar o resulta que llevo 20 minutos y me he desconectado y he estado metido en mi mundo. Entonces, vamos a hacer un poco de escáner mental a ver a qué tema le estamos dando vueltas. Y luego una cosa que puede ser muy útil es nombrar, o sea, vamos a decir en voz alta lo que estamos pensando. O vamos a escribirlo, porque en el cerebro pensar, escribir y hablar no son lo mismo.
Claro.
Entonces, es una forma de romper el bucle. Voy a salir del modo pensar y voy a pasar al modo hablar o voy a pasar al modo escribir. Y ya como que lo puedes ver con otro color. Puedes decir, oye, pues es que esto que yo estoy escribiendo no me lleva a ningún sitio. Y podemos ponernos también un límite temporal. Venga, he empezado, pues me voy a pegar 10 minutos, dale que te pego. Y cuando suene la alarma, sigo con lo que estaba haciendo. Y se acabó el tiempo.
Y no se rumia más.
Y no se rumia más. Y si te vuelve a venir, pues en los 10 minutos de mañana lo hago. Ahora no puedo. Y lo pospones.
Que muchas veces estás rumiando lo que tú dices, lo hablas. Y sí, cuando tú te estás escuchando y dices, pero qué tontería. Eso pasa muchas veces.
Y de repente como que se diluye.
Pues oye, lo pondré en práctica.
Pues ya me cuentas qué tal.
Ya te cuento, a ver si dejo de ser una gran rumiadora. Que te espero la semana que viene. Jara, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Adiós, adiós.